En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia y como siempre queremos invitar a María. Y está con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia. Y María es la Madre de cada uno de nosotros. También clamamos a María como nuestra vida, dulzura y esperanza. Rezamos a María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego vamos a invitar con nosotros nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios nombres. Espíritu Santo es el consejero, el consolador. El Espíritu Santo también es el paráclito. El Espíritu Santo también, en el misterio de la Santísima Trinidad, el Padre ama el Hijo ama el Padre, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Y San Pablo nos recuerda que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba, Padre. Espíritu Santo en nosotros es el dulce huésped de nuestra alma. Qué título hermoso. Vamos a cantar al Espíritu Santo, pedirle que nos dé mucha luz, mucha alegría, mucho amor hoy, cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ruega nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y hoy es sábado. Sábado es el día donde queremos honrar a María. ¿Se acuerdan? Cada día de semana podemos tener una devoción distinta. Lunes, rezar por los almas en purgatorio. Martes, por los ángeles. Miércoles, honrar a San José. Jueves, la Santa Misa, rezar por los sacerdotes. Viernes, honrar el Sagrado Corazón de Jesús y la Pasión de Cristo. Domingo, la Resurrección de Cristo y la Santísima Trinidad. Y sábado es el día donde dedicamos un esfuerzo de conocer y amar más a María. Antes había recomendado leer Las Glorias de María, que es un clásico. Pero hoy, estamos en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes del Santo Rosario. La familia que reza unida permanece unida. Del Santo Rosario. Pero también hoy es el primer sábado del mes. Primer sábado del mes, la Virgen de Fátima nos ofreció la promesa especial si podemos cumplir los primeros cinco sábados del mes. Nos promete que al momento de la muerte ella va a estar presente con nosotros de ayudarnos de morir en la gracia de Dios y poder salvar nuestras almas. Por eso estamos aquí. Pero hay requisitos, hay condiciones que debemos cumplir. ¿Y cuáles son? Le voy a decir. Uno, en la semana antes o esa semana que sigue, de tratar de hacer una buena confesión sacramental. Manos, es siempre una buena práctica de buscar la manera de confesarnos. La confesión sirve como medicina curativa, medicina preventiva. Y como dice San Pablo, Papa Pablo VI, es una fuente de alegría. Saber que estamos perdonados, tener nuestra conciencia limpia en paz. Luego, número dos es asistir a la Santa Misa y recibir la Santa Comunión. Pero es recibir la Santa Comunión y hacer una comunión de reparación. Después de terminar las otras condiciones, voy a decir reparación por qué motivo o motivos. Luego, para cumplir los requisitos para el primer sábado del mes, también debemos rezar el rosario. Si posible, rezar el rosario en familia. Cada día a las 7:30 hay el rosario de familia. Cada día a las 8:30 tenemos la hora santa con los padres oblatos. Podrían rezar rosario con nosotros o como les gusta. Y otro requisito es rezar por las intenciones del Santo Padre. Y otro requisito es de leer y meditar por un libro o reflexión sobre el Rosario o los misterios del Santo Rosario. Por 15, entre 15 minutos, media hora. Porque María quiere que no simplemente rezar Rosario, sino entender qué es el Rosario, entender cuáles son los misterios del Rosario. San Luis de Montfort compara Rosario con nuestro cuerpo humano. Tenemos cuerpo y alma. Así el Rosario, el cuerpo de Rosario, son las oraciones vocales, Padre, Ave, Gloria. El alma de Rosario sería la contemplación de los misterios. Eso lo explica San Luis de Montfort en su libro El Secreto del Santo Rosario. Y además, otra condición es de desprendernos del pecado. Renunciar al pecado. No querer entrar en pecado otra vez. Ni pecado mortal, ni venial. Es cierto que somos débiles y que vamos a caer. Pero debemos luchar en contra del pecado. Hacer firme propósito de no regresar al mismo pecado. Es decir, de tratar de evitar las ocasiones del pecado. Personas, cosas, circunstancias que podrían arrastrarnos en el fango, el lodo del pecado. Muy bien, regresando al tema de las de comunión de reparación. Trate de reparar por los pecados, las blasfemias contra el corazón inmaculado de María. ¿Cuáles son los pecados de blasfemia contra el corazón inmaculado de María? Son 5. ¿No lo saben? Sería bueno de escribirlos, trate de memorizarlos. Uno es la blasfemia contra la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción significa que María fue concebida sin la mancha del pecado original. De negárselo, burlarse de esto, es una blasfemia contra María. Nosotros queremos defender a María, defender sus privilegios, defender su honor, amar a María con todo nuestro corazón y ella nos lleva a amar a Jesús, forma total. Otra sería blasfemia contra la virginidad perpetua de María. Que María era virgen antes del parto de Jesús, durante el parto y después del parto. Aquellos que lo niegan, o si burlan de esto, están blasfemando contra María. Lastimando el corazón de María. Queremos ofrecer nuestra comunión pidiendo perdón por tales pecados. Tercero sería la blasfemia contra la maternidad divina de María. De todos los privilegios marianos, el privilegio de la maternidad divina de María es el privilegio más grande. ¿Qué significa? Que María realmente es la madre de Dios. Eso fue proclamado en el Concilio de Éfeso en el año 431. Y rezamos en el Ave María. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros. Pero hay dos blasfemias más que son muy actuales hoy. Cuarto es aquellos que quiten el amor de los niños por María. dañan el amor que los niños deberían tener por su madre celestial. Lo he visto de manera que a veces pasa entre católicos. Hasta catequistas podrían decir esto, catequistas contaminadas con una interpretación teológica moderna liberal. Catequista podría decir a un grupo de niños, el rosario, no. No se reza rosario más. Eso sería algo de las viejitas del pasado. No se reza más el rosario. O no deberíamos. Debemos simplemente leer la Biblia. Hay católicos protestantes. Eso sería un católico protestante. Que está dañando a los niños, disuadiendo a los niños de amar a María por medio del Rosario. Y para quitar este error, basta pensar en la Virgen de Fátima. Apareció a tres niños, Jacinta, Francisco, Lucía, diciéndoles, seis veces, 13 de mayo hasta el 13 de octubre, que debemos rezar rosario. Y el último ultraje, un insulto o blasfemia contra María, que debemos reparar, es el vandalismo, la destrucción de las imágenes de la Santísima Virgen María. Y lamentablemente los últimos tres meses hay mucho vandalismo en las iglesias y fuera de las iglesias en contra de María. Sus estatuas, sus imágenes, sus retratos, sus pinturas, sus iconos. Se leen diarios de noticia que están con spray o martillos o simplemente tumbando estatuas de María. Eso sería una blasfemia. Le voy a dar un ejemplo humano para entenderlo. ¿Qué pasaría si tú regresas a tu casa por la noche y tú tienes o tú tuviste una foto de tu mamá, que tal vez está en México, tu mamá que murió, y tú ves con spray un X o puede ver un martillazo a la cara de tu mamá, inmediatamente enciende un enojo, una rabia. ¿Quién podría haber martillado? Había hecho un spray de pintura sobre la cara de mi mamá. Entonces, si nosotros nos encendemos de rabia frente a la destrucción o desfiguración de una imagen de nuestra propia madre o padre, todavía más cuando se trata de dañar una imagen de María, quien es la madre de Dios. Porque nuestra madre biológica es muy importante pero más nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, tiene una importancia todavía más grande, porque es la Madre de Dios mismo. Más aún, todos nosotros un día vamos a ser juzgados. Y vamos frente a Jesús. Si nosotros vamos frente a Jesús, habiendo denigrado, burlado, insultado, dañado, la persona, el nombre de María, su madre, yo tendría mucho miedo de ir frente a Jesús. Porque aquel que rechaza a la mamá, rechaza al hijo. Esas son las cinco blasfemias contra María que deberíamos comulgar pidiendo perdón por estos pecados, esos insultos. La blasfemia contra la Inmaculada Concepción. La blasfemia contra la Virginidad Perpetua en María. La blasfemia contra la Maternidad Divina de María. La blasfemia de los que dañan el amor que niños deberían tener por María. Y por último, la blasfemia de las imágenes de María, sea estatuas, pinturas, iconos. Entonces, hermanos, si nosotros cumplimos estos requisitos, confesión, comunión de reparación, rosario, rezar por las intenciones del Papa, y rechazar el pecado en nuestra vida, tratar de decir no al pecado en forma total, al momento de la muerte, si lo hacemos cinco sábados consecutivos, al momento de la muerte, María nos va a interceder y llevarnos a Jesús. El Evangelio hoy, Jesús dice, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. María va a escribir tu nombre en el corazón de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Sin olvidar que ayer, que fue la fiesta de su ángel de la guarda, traten de rezar más a tu ángel de la guarda. Pedir a su ángel de la guarda de ayudarte en tu hora santa. Pedir a tu ángel de la guarda de ayudarte de no tener tantas distracciones. Invocar al ángel de la guarda. En memoria de la película El Gran Milagro, donde había tres ángeles de la guarda, llevando tres personas deprimidas en la iglesia. Pedir al ángel de la guarda de ayudarte de participar más, con más conscientemente, plenamente, activamente en la Santa Misa. Ya celebramos el ángel de la guarda ayer. No decía muy bien, voy a hablar con él el año que viene, el 2 de octubre. No. No deberíamos tener en cuenta rezar al ángel de la guarda cada día, mañana por la noche y tal vez durante el día. Amén. Ok, lo que quiero hacer hoy, vamos a ir a la Biblia, a las lecturas del día. Ya mencioné que en el Evangelio Jesús dice a sus discípulos, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Pedir que nuestros nombres sean escritos en el cielo. Pedir esto en su hora santa, acordándose de las palabras de Jesús. Más vale nuestros nombres escritos en el cielo que de poder expulsar demonios. Es importante sacar los demonios, pero queremos nuestros nombres escritos en el cielo. Yo, ustedes también. Pero empezamos con el libro de Job. Nosotros estamos leyendo el libro de Job en la Santa Misa. Para que ustedes entiendan qué hace la Iglesia en la manera que leemos partes de la Biblia es lo siguiente. Empezando lunes, hemos empezado a leer el libro de Job. Y hoy vamos a terminar de leer el libro de Job. Pero durante la semana, cuando celebramos la fiesta de los ángeles, Miguel, Rafael y Gabriel, nosotros brincamos la lectura del libro de Job. Por eso, ¿qué hace la iglesia? Porque el libro de Job tiene más que 40 capítulos. Hoy estamos en el capítulo 42. Entonces, ¿cómo vamos a leer en una semana 42 capítulos? Normalmente leemos nada más que una parte del capítulo cada día. ¿Me entendieron? Lo que estoy diciendo es que la iglesia no pone todo el libro, sino no, la misa va a durar una hora y media cada día. Si la iglesia trata de cortar partes esenciales del libro e insertarlas en la Santa Misa para que podamos tener por lo menos un resumen, una idea general del libro de Job o de otro libro de la Biblia. Ejemplo, nosotros leemos un poco de Jeremías. Isaías tiene más que 60 capítulos. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes, dado que terminamos el libro de Job, le voy a dar un resumen del libro de Job y darles como tres puntos salientes o importantes del mensaje central del libro de Job. Porque es un libro que tiene mucha importancia para nosotros toda nuestra vida. Se encuentra en la forma literaria de los libros de sabiduría. Que el libro de Job. Ustedes se acuerdan que empezando el día lunes, hemos leído parte del capítulo 1. Y fue así. Dios está visitado por los ángeles y Satanás, que es un ángel caído, Dios dice a Satanás, ¿has visto el justo Job? No hay nadie sobre la faz de la tierra más justo, más inocente, más santo que la persona de Job. Dios dice a Satanás. Y Satanás responde, diciéndole a Dios, pero Dios, Job no te blasfema porque tú le diste a Job todo. No le falta nada. Job tiene su mujer. Job tiene muy buenos hijos. Job tiene casas. Job tiene terrenos. Job tiene ovejas. Job tiene burros. Job tiene camellos. Hob tene pastores. Hob tene salud. Hob tene muchos amigos. Hob tene comida y vino. Hob tene todo, todo, todo. Entonces, si Hob tiene todo, claro, es justo. Porque no hay problemas. Y Satanás le dice a Dios, si tú le quitas lo que tiene y le mandas pruebas, vamos a ver. Job te va a blasfemar. Blasfemar a tu propia cara. Y Dios dice a Satanás, muy bien, vamos a ver. Yo te doy permiso de ir a Job, hacer lo que te gusta a Job, hacerle sufrir, pero bajo una condición, que tú no puedes sacar la vida de Job. Porque Satanás se va. Poco después, viene Job, tragedia tras tragedia tras tragedia tras tragedia. Su vida cambia en forma dramática. Y empieza así. Job está en su casa y viene un mensajero. Dice Job, tus burras y bueyes fueron robadas y han matado los que estaban cuidando esos animales. Apenas que termine el hablar, viene otro mensajero. Dice Job, los pastores estaban cuidando las ovejas. Y del cielo cayeron relámpagos, matando las ovejas y los pastores. Mientras él estaba hablando, vino otro mensajero. Él dice que los enemigos han llevado tus camellos, matando los que estaban cuidando los camellos. En una palabra, los animales de Job y los que estaban cuidándolos fueron llevados, los animales, y matados los cuidadores. Pero no termina. Va de mal a peor. Viene otro mensajero. Dice Job, Job, frente a sus hijos, tu hijo mayor había invitado a los otros hijos a la casa para una fiesta. Mientras ellos estaban comiendo y tomando vino, llegó un viento fuerte. Y debido a ese viento fuerte, se desplomó la casa, disparatando la casa, y la casa se hundió encima de sus hijos, matándolos. Todos están muertos. Y Job, en medio de tantas tribulaciones, tantos sufrimientos, tantas pruebas, Job responde, y él dice, en capítulo 1 de Job, Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Si aceptamos lo bueno del Señor, ¿por qué no vamos a aceptar lo malo? Y Dios no había blasfemado a Dios a la cara. Pero hermanos, no termina. Viene más pruebas. Mientras está en casa Job, habiendo pedido sus animales, sus hijas, sus hijos, la casa del hijo, tragedia tras tragedia. Ahorita viene la prueba sobre Job mismo. Job empieza a sentir una enfermedad de su piel, donde van creciendo úlceras grandes sobre todo el cuerpo de Job, desde las plantas de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. Job está lleno de úlceras, picándole, saliendo pus. Prácticamente Job parece un leproso. Y está sentado sobre un cerito y con una concha se va raspando sus propias llagas. Luego viene otra prueba. Para entender la respuesta de su mujer y sus amigos que van a venir, la mentalidad de los judíos, como algunos cristianos americanos que creen en el evangelio de la prosperidad, piensa que abundancia significa la bendición de Dios, el placer de Dios, mientras el castigo viene porque uno está portándose mal. Esta fue la mentalidad judía en el tiempo del libro de Job. Y eso como en fondo, debido a esto, la mujer, la señora Job, se lo acerca. Y mirando su esposo con tanto dolor, le regaña, pensando que Job había hecho un pecado y fue castigado por Dios. Y él le dice, Job, maldice a Dios y muérete. Acaba tu vida. Entonces, la persona que debería haber amado más Job, apoyándolo en su dolor, se vuelve en contra de Job. Y Job, desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Si recibimos las cosas buenas de Dios, no deberíamos recibir las cosas malas. El libro sigue. Con Job y sus tragedias. Il libro sigue e llega la notizia. Los amigos de Hope. Y tres amigos vienen a visitar Hope de tres provincias distintas. Y ellos están mirando Hope. Y como pasa en la vida humana, a veces cuando gente que sufre mucho, los evitamos o no sabemos exactamente qué decir cuando se ve tragedias. Entonces ellos llegan a Job y están con él como 7 días en silencio donde no dicen nada. Y son amigos. Pero finalmente cuando abren la boca para tratar de hablar con Job, ellos tuvieron la misma mentalidad de la esposa, la mentalidad común. Job tiene que admitirlo. Tiene que admitirlo. Seguramente tu castigo viene porque tú ofendiste a Dios. Tú pecaste contra Dios y Dios está dándote tu castigo merecido. Admítelo. Entonces, Job, en lugar de tener amigos tratando de darle palabras de aliento, palabras de consuelo, palabras para alentarlo, palabras para levantarlo, ellos le dan martillazos. Y en una lectura esta semana, si ustedes se acuerdan, fue en una lectura corta de Job, Job casi se nota con lágrimas en sus ojos, con un corazón aplastado, quebrantado, humillado. Él dice, amigos, ten piedad de mí, porque estoy sufriendo mucho, ten piedad de mí. Yo no hice mal, yo no es debido a mis pecados. Ten piedad de mí. Y finalmente, ¿qué pasa? Job está solo con Dios. Y Job empieza a desahogarse con Dios. Y es una de las oraciones más largas en toda la Biblia. Es una oración magnífica para nosotros. La oración de un hombre humillado, aplastado, martirizado, un corazón quebrantado. Como dice Salmo 51, un corazón humillado, tú no lo desprecias, Señor. Job abre la boca a Dios desahogándose. Diciendo a Dios, ¿por qué a mí tanto sufrimiento? Luego Dios responde, es una de las oraciones de Dios más largas en toda la Biblia. En esencia, Dios de sabiduría infinita dice a Job, ¿tú dónde estabas antes de la creación del mundo? Job, ¿dónde estabas cuando el sol fue puesto en el cielo? Job, ¿dónde estabas tú cuando el cielo fue pintado con las estrellas luminosas de la noche? Job, ¿dónde estabas cuando apareció la luna para iluminar la noche? Job, ¿tú dónde estabas? En la creación inmensa de los mares, llenando los abismos con agua. Job, ¿dónde estabas cuando los océanos fueron llenos de peces, de muchas especies? Job, ¿dónde estabas tú cuando nacieron las montañas majestuosas en el mundo? Job, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Y Job no puede hablar. No puede hablar al responder de la sabiduría de Dios. Porque los caminos de Dios son diferentes que los caminos de los hombres. Como el cielo está encima de la tierra, así los pensamientos de Dios están encima de los pensamientos humanos, dice el profeta Isaías. ¿Quién puede comprender la mente de Dios? ¿Quién puede comprender la mente de Dios? Y al final, llegamos a la última parte del libro de Job. Todo lo que Job había pedido, Dios le recompensa. Dios bendijo a Job al final de su vida, mucho más que tenía antes de la tragedia. Y oigan lo que había recibido Job. Él había recibido 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. ¿Se acuerdan que Job había perdido sus hijos cuando se desplomó la casa encima de ellos cuando estaban comiendo, tomando vino? Dios le mandó, Job, 7 hijos varones más. Y 3 hijas. Y las 3 hijas, no había en todo el país mujeres más bellas que las hijas de Job. Y Job les asignó una parte de la herencia, al igual que a sus hermanos. Y Job, por los judíos, vivía una vida larga con muchos años, fue señal de la bendición de Dios. Job fue a vivir hasta los 140 años. ¿Cómo te gustaría tú vivir 140 años? ¿Te gustaría que Padre Escobito le dé una bendición a mi familia de perseverancia, que cada uno viva 150 años, pasando Job, no? Algunos están diciendo, Padre, no. No quiero vivir una vida tan larga. Bueno, lo que Dios quiere. Pero Job vivió hasta los 140 años, ¿no? Y vio Job a sus hijos, sus nietos, y hasta ver a sus bisnietos. Murió anciano y colmado de años y de bendiciones. Así, hermanos, esta sería la lectura de hoy y la conclusión La conclusión del libro de Job en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los mensajes? Número uno. Es el misterio del sufrimiento de los inocentes. Es cierto que los inocentes sufren en este mundo. No podemos negarlo. Y relacionado con esto, la justicia perfecta en este mundo no existe. Se lo repito, que la justicia perfecta de este mundo no existe. Porque a veces pasa que los malvados prosperan. Y los justos pasan por muchas adversidades. Pero mirar a Jesús. Cuando la gente que viene a mí quejándose, Padre Escobita, soy una buena persona. Voy a misa. Rezo mi rosario con mi familia. Me confieso. Hago mis oraciones. Soy fiel a mi matrimonio. Soy una buena persona porque me caen encima tantas pruebas. Físicas, económicas. Todo viene encima de mí. Es una buena queja, poco como Job, pero mi respuesta es contemplar la vida de Jesús y María. Jesús era el inocente cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió. ¿Y cómo murió Jesús? Jesús murió, ustedes saben muy bien, en la cruz. Jesús sufrió mucho más que nosotros. Aún siendo inocente. Jesús y María nunca habían hecho un pecado en todo el mundo. Jesús sudó sangre. Jesús fue azotado. Jesús fue coronado de espinas. Jesús tuvo que llevar una cruz, ya estaba rendido de cansancio. Jesús fue clavado en la cruz. Jesús se quedó colgado de la cruz 3 horas. Jesús derramó cada gota de su sangre preciosa desde la cruz. Y Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo vuelvo a la tierra, Dios quita, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Si aceptamos lo malo, debemos aceptamos lo bueno, debemos aceptar lo malo. Jesús desde la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. María estaba bajo la cruz. Entonces, el misterio de los inocentes que sufren, Jesús y María han sufrido mucho más que nosotros y nunca hicieron el pecado más pequeño. Otro mensaje es, Job estaba platicando con Dios. Estaba desahogándose con Dios en medio de sus sufrimientos. Parte de la dinámica ignaciana es que debemos aprender el arte de la oración de platicar con Dios sobre todo lo que está pasando en nuestra vida. lo bueno y lo malo. Y no es una falta de respeto lo que hizo Job. Job simplemente estaba desahogándose con Dios. Usted y yo también, en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestros contratiempos, debemos aprender el arte de poder desahogarnos con Dios. Y como pasó con Job, Dios oía, escuchaba a Job, sus súplicas, sus lágrimas, su corazón quebrantado, Dios le oyó. Y otro punto esencial del libro de Job es el misterio del sufrimiento. Sí. El misterio del sufrimiento. Hermanos, la única religión en el mundo que ofrece una interpretación positiva del sufrimiento es la fe católica. Se lo repito, porque es importante. La única religión que ofrece o da una explicación positiva del sufrimiento es la fe católica. El sufrimiento, hermanos, no es ni bueno ni malo en su esencia. Depende de lo que nosotros hacemos con el sufrimiento. El sufrimiento podría amargar nuestra vida o puede santificar nuestra vida. Todo depende de lo que hacemos con nuestro sufrimiento. Entonces, mi mensaje para ustedes y para mí es esto. Cuando nosotros estamos afligidos con sufrimientos como Job, en una forma o la otra, que van a venir, ¿qué debemos hacer? Es unir nuestro sufrimiento con Jesús en la cruz. Y dar nuestro sufrimiento a María. Ofrecer nuestro corazón al corazón inmaculado de María. Pedir a María de poner nuestro sufrimiento sobre el altar. En la Santa Misa. Cualquier sufrimiento que tú tengas. Física, social, emocional, moral, cultural. Lo que sea. Ponerlo en mano de María. María lo va a poner sobre el altar en la Santa Misa. Y así cuando el sacerdote en la Santa Misa levanta la hostia, levanta el cáliz, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Qué está pasando? Jesús está presente en la cruz, Calvario. Él está ofreciendo su sangre, su dolor a Dios Padre. Pero dado que tú hiciste la unión, Jesús está ofreciendo tu propio sufrimiento, lo que sea, a Dios Padre. Y Dios Padre te va a mandar una lluvia de bendiciones, como terminó dando a Job en la misa hoy día, una lluvia de bendiciones. Es el misterio pascual. Viernes Santo lleva la gloria del Pascua. Es el misterio pascual. Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Ojalá que el libro de Job le sirva de realmente entender el misterio del sufrimiento, el valor de unir tus sufrimientos a la cruz de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.